la gente que nos está siguiendo con bastante fidelidad por el streaming y por nuestras redes sociales en este encuentro de periodismo joven iberoamericano y emprendedor iberoamericano. Bien, ayer les adelantaba, esperemos un segundito que los compañeros se acomoden aquí en la mitad. 10 segundos. Ayer les adelantaba en la reunión técnica que tuvimos a las 2 de la tarde que la dificultad era ponerle un poco de orden a este diálogo, pero al mismo tiempo introducir distintos temas que creíamos los organizadores que debíamos tramitar, opinar en este corto tiempo. Uno de esos temas son las narrativas, que es lo que nos tiene en esta mesa. Tenemos 4 experiencias distintas de narradores, narrativas, medios que están escribiendo para unos públicos específicos. Entonces, el asunto y la discusión es muy sencilla, es que las 4 personas que nos acompañan en la mesa nos cuenten un poco el tipo de narrativas que utilizan en sus medios y en particular con cuáles creen que se están aproximando un poco más a los jóvenes o cómo los jóvenes están respondiendo a esas narrativas. Entonces tenemos 4 experiencias muy distintas, una de una universidad privada de élite en Colombia que está haciendo un intento hace cinco años ya, 070, y ya nos contarás con un poco más de detalle. Una experiencia en Portugal de alguien que viene de la radio pero hace mucho más énfasis en lo tecnológico y en los nuevos medios. Aquí tenemos a Katherine Penacchio de Venezuela, cuyo medio Armando Info trabaja en investigación pura y dura, y sin embargo tú nos dirás ahí cómo se maneja este tema de la radio, y ella misma es una periodista muy joven y muy muy talentosa, de la cual esperamos mucho de, ya eres una realidad, pero esperamos mucho más de aquí adelante todavía. Universo Centro de Medellín, que tiene otras lógicas, como tú ya adelantaste en una de tus intervenciones, están como a medio paso entre lo digital, pero también el mundo real, cómo se relacionan con jóvenes, qué narrativas les están sirviendo y funcionando muy bien. Entonces vamos a comenzar, tenemos poco tiempo, todos lo sabemos, pero vamos bien. Así que bueno, comencemos en este mismo orden. Ya tienes allí el... Juan Camilo, por favor.
Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos y muchas gracias a la FNPI por la invitación para participar en este encuentro. Yo soy Juan Camilo Chávez, soy editor de 070, que es el medio digital del Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes en Bogotá. Digamos que un poco como pensé el aporte que podía traer para esta mesa de formatos y narrativas, teniendo en cuenta que había además como teníamos como la misión de mostrar no solamente nuestra experiencia desde nuestro medio, sino experiencias que nos parecieran valiosas de otros medios en nuestros países. Pues yo pensé como en 3 casos que me parece importante. Digamos, 070 se ha caracterizado por siempre estar pensando la experimentar en los formatos y en las narrativas en las que contamos historias de la realidad social, historias de no ficción. Yo pensé en tres casos que me parecen interesantes. Empiezo con ejercicios de visualización y cogí como caso de estudio el plebiscito, digamos, cómo los medios colombianos trataron de explicar el acuerdo a los colombianos. Escogí 2. Escogí cómo la silla vacía mostró esto, que me parece que fue muy interesante. Como le mostraron a los usuarios, explicándoles paso a paso cómo ellos podían escoger si votar por el sí, votar por el no, según lo que pensaban. Y, por ejemplo, tienen esta visualización que me parece a mí que es muy interesante y es, digamos, habló mucho de qué tanto había cedido el gobierno, qué tanto habían cedido las FARC en términos de cada uno de los acuerdos. La silla lo resolvió de una forma, digamos, muy sencilla y es... un color en estas bolitas representa al gobierno, un color representa a las FARC y el porcentaje de la bolita representa como quien se dio más en uno o en otro. Este es simplemente uno de los ejercicios, además si uno le da clic a la bolita explica, digamos, como en qué fue lo que se dio cada una de las partes. Y este es solo un pedazo, digamos, que de la explicación que ellos dan, que me parece muy interesante. En 070 nosotros somos una sala de redacción muy pequeña, somos tres personas de planta más algunos estudiantes de la maestría en periodismo de la universidad que nos ayudan, y lo que hacemos es siempre pensar qué podemos hacer para contar las historias, que no repitamos lo que ya están haciendo otros medios y que lo hagamos, digamos, mejor de la forma que lo hacemos nosotros. Para explicar el proceso de paz, lo que hicimos fue hacer un diccionario de paz para explicar el acuerdo, que se llama Las Palabras de la Paz. Esta es la tercera entrega. Alcanzamos a hacer 5 hasta que tuvimos plebitusa. Las Palabras de la Paz explica punto por punto. En este caso era la explicación del Acto Legislativo por la Paz. Es una infografía que nosotros construimos, pero utilizamos una herramienta que se llama Thinglink, que es un agregador de contenido sobre imágenes. Thinglink es una herramienta gratuita que está en internet, y lo que hace es que si ustedes le agregan tags a las gráficas. Entonces nosotros lo que hacíamos era ir agregando contenido propio y contenido de otros medios, agregándolo a nuestra infografía. Entonces, por ejemplo, hacíamos infografía, videos con expertos hablando sobre un dato en particular de por qué el acuerdo especial iba a entrar por el bloque constitucional o por qué no. Y ese tipo de entrevistas y ese tipo de recursos lo agregamos sobre esta imagen, ¿no? Y permite, digamos, tener una navegación, una forma pues distinta de aproximarse a simplemente una imagen estática. Si ustedes se paran acá, cada una de estas bolitas es un contenido que explica una u otra cosa. Entonces, por ejemplo, había muchas diferencias en cómo la gente decía si el acuerdo entraba o no al bloque de constitucionalidad. Entonces, es un ejemplo de dos expertos juristas, Álvaro Leiva, que fue parte de la mesa de negociación, y un experto de la Universidad Externado, explicando por qué tenían puntos de vista y poniendo a conversar estas cosas. Yo creo que, digamos, este tipo de uso de herramientas digitales y de narrativas digitales nos ha funcionado muy bien con los, digamos, la gente que lee 070, que principalmente son personas entre los 18 y los 34 años, más o menos como el 60% de nuestros lectores están en ese rango de edad. Otra cosa que nos interesa mucho en 070 es la narrativa sonora. Hemos explorado un montón de cosas en términos más como de reportaje y de crónica sonora, y estamos ahorita incursionando en hacer podcast. Entonces les voy a mostrar primero este ejemplo. Pues Radio Nacional, tuvimos al profe esta mañana hablándonos sobre la importancia del podcast. Yo creo que el podcast es, como lo dijo el profe, el futuro de la radio. O sea, yo creo que la radio se va a contar de esa forma, más está permitiendo le está permitiendo a muchas personas reencontrarse con la narrativa sonora. En Radio Nacional, pues siendo la emisora pública de Colombia, pues tiene una apuesta gigantesca en términos de formato. O sea, si ustedes entran a la página de podcast de Radio Nacional, pues vean esta cantidad de emisoras. Además, ya están en iTunes, pueden descargar todo. Pero lo que yo veo, digamos, porque los sigo y los escucho mucho, es que se hacen muchas cosas, como lo mencionaba Marta ahorita, que era una de las preocupaciones que ella tenía en su medio en México, y es que se hacen muchas cosas que se producen para la emisora y se suben como un podcast, digamos, como una conversación, una entrevista, y se sube como un podcast, pero en verdad no se está haciendo tanta narrativa en términos de contar historias con sonido, ¿no? De aprovechar el sonido como una herramienta narrativa. Digamos que esa ha sido sobre todo la preocupación que hemos tenido con 070 en hacer eso, digamos, utilizar el sonido como una herramienta creativa. Nosotros además tenemos una cosa interesante, y es que 070 hace parte del CEPER, que está en la universidad, en la Facultad de Artes y Humanidades. Entonces tenemos mucha cercanía con música, con arte, con literatura, y estamos trabajando, digamos, todo el tiempo juntos. En 070 tenemos apenas una primera temporada de podcast, que se las voy a mostrar simplemente porque me parece que en términos narrativos y en términos de uso del sonido como herramienta narrativa es bastante interesante. Es un proyecto que hicimos con Radio Ambulante, que se llama Punto de Inflexión. Ahorita estamos produciendo la segunda temporada. En este caso fueron 5 historias de momentos en la vida en los que a la gente le cambia la vida a 180 grados, pero pues para que la escuchen. El tercero que quería mostrar es un proyecto que a mí me parece muy bonito y que creo que es hacia donde pueden ir muchos proyectos narrativos en Colombia, en plataformas digitales. Este es un proyecto que se llama Pregoneros de Medellín. Es un documental interactivo que tiene, digamos, un montón de herramientas y que agrega un montón de recursos muy interesantes. Esperemos que cargue pronto. Básicamente, ellos lo que hacen es hacer un recorrido por una zona céntrica de Medellín y a medida que van avanzando van encontrando historias y va apareciendo otro tipo de contenido. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona acá? Porque esto no tiene mouse. Pero básicamente lo que hacen es que ustedes van andando por Medellín. Está como la señal un poco lenta, pero ustedes van andando por alrededor de la Plaza Botero y van a empezar a encontrar personajes, y cada uno de esos personajes tiene un interactivo. Entonces ustedes pueden entrar a un mini documental de esta persona, ¿no? Utiliza un montón de lenguajes unidos en una narrativa, digamos que es no lineal, porque la persona va decidiendo un poco la ruta, tiene una ruta limitada, pero esta plataforma además espera convertirse en un proyecto transmedia. Entonces también tiene exposiciones de fotografía alrededor de gente que trabajó en el proyecto, se quiere volver una aplicación de realidad virtual con estas gafas para realidad virtual. Digamos que presenta un montón de alternativas interesantes en términos de narrativa, que creo que son proyectos que pueden ser, todos estos proyectos pueden ser referentes para hablarle a una digamos comunidad que creció con computadores, con iPads, que creció con internet, ¿no? Es la gente que está consumiendo esto, es sobre todo gente joven y que además usa muchos formatos ya tradicionales, pero lo reinventa para poder contar en estos códigos nuevos.
Juan Camilo, solo para cerrar esta primera intervención tuya, de todo esto que han experimentado, ¿cuál es el producto estrella, por llamarlo de alguna manera, en términos de la audiencia de los jóvenes? ¿Qué les sorprendió un producto que ustedes han hecho y reventó la audiencia?
Pues lo he escuchado varias veces también acá en las mesas, y es ese mito de que los jóvenes nos leen. Nosotros hacemos muchas historias multimedia que reúnen muchos formatos, textos largos con audio, con video, con fotografía, y esos son los textos que más le interesa a la gente. Digamos que la gente pueda aproximarse desde distintos formatos a una misma historia. Pero entonces no que la fotografía cuente lo mismo que cuenta el texto, sino que son cosas que se apoyan y que cuentan cada una de las historias, y cada producto hacen parte de un todo, pero se cuentan, digamos, en conjunto también. E independientemente funciona cada uno.
Eso. Perfecto. Sí. Y muchas gracias por haber escogido unos temas nacionales. Yo no conocía lo de Pregoneros de Medellín.
Es muy bonito.
Teresa, tú representas también a Portugal, así que tienes también un pie puesto en la radio, pero también un pie puesto en medios digitales. Entonces, bueno, Teresa, gracias por venir.
Gracias por me ter invitado. Antes de começar a falar de Portugal e dos meios multimédia em Portugal, eu queria pedir desculpa porque eu não falo espanhol, nada. Vou tentar falar portunhol e espero que me compreendam. Ao contrário da maioria das pessoas que hemos ouvido aqui, eu venho de um meio muito tradicional, venho da rádio. A rádio Renascença, que é uma das mais antigas em Portugal, em próximo ano vai fazer 80 anos. E mais ou menos há 10 anos atrás, esta rádio quis apostar em vídeo na internet, e eu sou uma das primeiras pessoas que compôs essa equipa multimédia, que primeiro começou só como vídeo. E depois descobriu que na internet a multimédia é muito mais do que só vídeo. A multimédia pode ser texto com áudio, pode ser vídeo, pode ser fotografia, pode ser infografias, pode ser mapas. E o que esta equipa que faz na Rádio Renascença, somos 10 hoje em dia, é um bocado... Nós não sabemos todos fazer tudo e não fazemos tudo ao mesmo tempo, mas Eu acho que é importante que todos os jornalistas multimédia saibam conhecer estas ferramentas todas, saibam utilizá-las, se for preciso, e saibam escolher o que é melhor em cada história. Eu já fiz histórias em vídeo, eu já fiz mapas, eu já fiz fotografia, já contei histórias com fotografia, com som, e eu acho que a vantagem do multimédia é não temos de nos prender a nenhuma narrativa só, e eu acho que é isso também um pouco que as pessoas procuram, porque a experiência que nós temos no nosso site é que todas essas histórias são sempre maiores, requerem sempre mais tempo para ler, mas são todas vistas, são todas partilhadas, são todas faladas, e é um bocado isso que o multimédia é procurar essa interatividade e essa proximidade com as pessoas. A primeira coisa que eu queria dizer é, não quero falar só da Rádio Renascença, mas eu acho que, por exemplo, falando para os jovens que estão a entrar no mercado do periodismo em Portugal, hoje em dia é fundamental saber fazer várias coisas. Porque eu falo, por exemplo, da rádio, eu estou lá quase há 10 anos, e nestes 10 anos, para a redação, as únicas pessoas que entraram na redação são pessoas que sabem fazer mais do que uma coisa. Não são pessoas só para a rádio, só para escrever, só para... São pessoas que conseguem multiplicar-se um bocado e conhecer bem estas ferramentas todas. Há bocado estávamos a falar de ferramentas que usamos... Na internet, gratuitas, nós usamos muito o Mapbox também, o Infogram, o Story Maps, da Nightlab. São ferramentas que muito fáceis de utilizar. Qualquer pessoa que abra o site consegue contar lá uma história. E eu acho que faz toda a diferença em meios que não têm dinheiro também para apostar em especialistas, em programadores para... fazer um mapa personalizado com as nossas cores, com a nossa fonte, pronto. Mas conseguimos contar histórias muito diferentes através destas ferramentas acessíveis a qualquer pessoa. E para falar com os jovens, a Renascença não é um meio... cujo público-alvo sejam jovens. Mas o que nós descobrimos no nosso site e com a nossa estratégia no Facebook e no Instagram e no Twitter é que os nossos, as pessoas que nos procuram na internet são mais jovens. Não são o público-alvo da rádio Renascença, mas na internet o nosso público-alvo desce de idade. E temos tido boas surpresas, por exemplo, em junho, quando foi votado, penso que foi em junho ou julho, o Brexit no Reino Unido, nós, através do Facebook, conseguimos encontrar muitos jovens portugueses, há uma comunidade portuguesa muito grande no Reino Unido, e através do Facebook conseguimos ter o seu feedback, as suas opiniões. Pedimos para eles gravarem um vídeo e nos enviarem sobre o que é que eles achavam do que estava a acontecer no momento. E eu acho que a maneira de falar com os jovens é precisamente através das redes sociais, porque é lá que eles estão e é lá que eles nos respondem. E muitas vezes fazemos na rádio, por exemplo, foi feito um debate sobre o Brexit e as implicações do Brexit. E eu acho que se nós nos tivéssemos limitado a escrever um texto no site, ele ficava lá perdido. Em vez disso, transmitimos o debate em direto no Facebook, em vídeo, e fomos surpreendidos com a quantidade de pessoas que estavam interessadas e que nos colocaram perguntas muito concretas sobre o Brexit. Eu acho que nós, os jornalistas, muitas vezes se queixam que as pessoas não estão interessadas em discutir os grandes temas. Isso pode ser um, acho que também é um mito. Eu acho que nós também temos de fazer o esforço para ir até onde elas estão. No, muitas vezes é o Facebook, o Twitter, as redes sociais.
Una pregunta, Teresa. Una radio con mucha tradición, como en varios, casi todos los países de América Latina tenemos, que entra a las redes sociales y empieza a comunicarse con jóvenes. ¿Ha cambiado algo la narrativa, la manera de contar en audio, por esta influencia de los jóvenes, o básicamente es el mismo paquete informativo simplemente que puesto en una plataforma? ¿Cómo es ese tema de ida y vuelta con los jóvenes y las narrativas en este caso en particular?
Eu acho que mudou muito desde que começámos a usar as redes sociais, mas não sei se posso dizer se foi por causa dos jovens em particular, mas por exemplo hoje em dia na rádio os programas têm muita interatividade, quando vem um convidado pedem às pessoas para sugerir perguntas, fazem conteúdos extra apenas para as redes sociais. E, por exemplo, há duas semanas a Rádio de Nascença mudou a grelha completamente e estamos agora a experimentar uma nova maneira que liga também mais as redes sociais e chama mais à interatividade das pessoas, porque se nós nos fecharmos apenas na rádio, neste meio tradicional, achamos que estamos a perder muito, porque as pessoas agora querem participar, mesmo, não é só no Facebook que elas querem participar, elas querem estar em antena, querem também influenciar os conteúdos, querem poder ouvir quando está a acontecer uma entrevista, se calhar lembram-se de uma pergunta, querem poder perguntar no momento o que é que está, como é que... querem poder pôr no ar essa pergunta no momento. E eu acho que isso também muda a rádio, a maneira como a rádio é feita.
Aquí, muchas gracias, Teresa. Tenemos una tensión que ayer y hoy se ha sentido entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Es decir, si estamos haciendo el gran periodismo de siempre, simplemente que lo empaquetamos de nuevo, o si esta manera, esta ruptura de los modos políticos, este ingreso de las redes sociales y de el malestar juvenil está cambiando de alguna manera también en los formatos, las narrativas. Ahí creo que ninguno de nosotros tiene la respuesta, pero bueno, vamos a iluminarnos por otro lado con Catherine sobre Armando Info y el tema de la mesa.
Bueno, yo creo que antes de hablar, o sea, como en la pirámide de necesidades, en el caso de Venezuela, antes de hablar de los diferentes formatos y de las diferentes formas de presentar una historia, creo que nosotros hemos tenido que pasar esa barrera de cómo hacer para informar. Entonces creo que hay que hablar un poco del contexto venezolano para entenderlo. O sea, ahorita estamos en el, le estaba diciendo a una chica ayer que estamos en el peor y a la vez en el mejor momento para hacer periodismo y para ser periodista en Venezuela. En el peor momento porque, bueno, hay censura, hay autocensura, los problemas básicos para vivir de una persona también lo vive el periodista que vive allá. Pero el mejor también por el hecho de que hay muchísimas historias que contar, también se han creado nuevas plataformas para contar esas historias y además que estamos viviendo un momento histórico y para algunos periodistas, para algunas personas, o sea, es importante estar contándolo, estar documentando todo eso. En Venezuela ha pasado algo muy particular que a diferencia de otros países que se ha llegado a lo digital porque es el deber ser, porque hay que estar en conjunto con lo que quieren los lectores, en los últimos 2 años se ha pasado a lo digital porque no quedó de otra. Si no nos hubiésemos quedado los periodistas sin trabajo. ¿Qué ha pasado? La mayoría de los medios tradicionales, de estos periódicos, de las televisoras, fueron compradas a través de testaferros por el gobierno venezolano. Entonces allí comenzó una censura a todas las unidades de investigación de los principales medios de la cadena Capriles, del Universal, desaparecieron. Inclusive Globovisión, que era un canal que era opositor y que también hacía investigación, desapareció todo el tema de investigación. Entonces, estos periodistas que trabajaban en esos medios, en esas unidades, comenzaron a ser emprendedores y empezaron a abrir sus propios medios, medios digitales, para poder seguir trabajando, para poder seguir contando sus historias. Entonces, hay una cosa particular también que están trabajando estos medios, estos periodistas de la vieja escuela, como siendo los directivos de los medios digitales, pero a la vez están trayendo a los periodistas jóvenes como yo, reporteros, para trabajar en conjunto. Y se está creando algo maravilloso que, o sea, las nuevas tecnologías y la habilidad que puede tener un joven con la tecnología se está uniendo con la experiencia y de la vieja escuela y con buenos editores. En el caso del medio donde yo trabajo, que es Armando.info, eso está pasando. Son tres socios que, bueno, son los corresponsales, dos de ellos son los corresponsales del país, uno de ellos, el otro viene del Universal, y los demás somos bastante jóvenes que están apoyando a Armando.info. Nosotros estamos dedicados exclusivamente al periodismo de investigación, no nos interesa por ahora estar todo en el tema del diarismo. Y a pesar de los inconvenientes, lo hemos logrado, publicamos una historia semanal y tratamos de que sea lo más reveladora posible la información que se publica. En Armando.info también tenemos mucha unión con los demás medios digitales, que ayer estaban hablando de uno de ellos, que es Efecto Cocuyo, está también Run Runes, que... lo creó un periodista que es muy importante en Venezuela, que es Nelson Bocaranda, y que mucha gente lo conoce. Y en Venezuela, los periodistas nos estamos uniendo como una manera de un muro de contención para poder seguir publicando, para que la información le llegue a más cantidad de personas, y también para protegernos, inclusive jurídicamente, en tal caso. Hubo un caso... que nos unimos, El Pitazo, que es otro medio digital, Run Runes y Armando Info, hicimos una historia en la que revelamos quién era el tesorero nacional. Aunque parezca curioso, nadie sabía cómo se veía el tesorero nacional. Sabíamos el nombre, pero no había videos de él, no había fotos, y el tesorero nacional era uno de los sobrinos de Cilia Flores, que es la primera dama de Venezuela. Entonces nos unimos estos medios para sacar a la luz la cara de este personaje y todas las empresas que familiares de él tenían y las relaciones que tenían con el poder, porque además es el sobrino de la primera dama. Cuando salió, fuimos trending topic en Twitter y tuvo mucho reconocimiento esta investigación, pero fue por el poder de que todos publicamos al mismo tiempo y publicamos esta historia en el mismo momento. Y aunque pasó por debajo de la mesa... como al mes se publicó en Gaceta Oficial que ya no iba a ser el Tesorero Nacional. No se comentó mucho, pero hubo un efecto que uno piensa que no. Y una de las cosas que quería comentar de que deberíamos mejorar en Venezuela es todo el tema de tenemos que mejorar y hacer más hincapié en las nuevas formas de presentar la información, porque quizá estamos más preocupados en el tema de informar. En Armando Info nosotros publicamos historias largas y estamos rompiendo ese mito de que la gente no lee en Internet. Y si se lee en Internet, y lo estamos viendo, y sobre todo si tú presentas una información que es valiosa y una investigación valiosa. Y cómo hacer en este momento, que estos medios comenzaron de hace como 2 años, la mayoría iniciaron porque tienen financiamiento de afuera... como Venezuela tiene un problema político, por supuesto que es más fácil conseguir financiamiento por el tema de que hay que impulsar la democracia, pero ya han pasado 2 años y ese financiamiento se va acabando. Entonces estamos en este periodo de cómo hacer que estos nuevos medios digitales comiencen a ser sustentables y puedan durar en el tiempo.
Catherine, cuando vemos a Venezuela desde acá, digamos desde la fundación, desde el premio o los premios que... también hacemos la Secretaría Técnica de un premio de salud que se han ganado venezolanas, vemos que es un periodismo joven y hecho por mujeres. O sea, principalmente, si hubiera que simplificar, tú representas muy bien esas dos tendencias. ¿Tú crees que la agenda, la narrativa de todos estos medios, y tú has mencionado varios y hay bastantes más, hubiera sido la misma? ¿Hay algo que esté influyendo este hecho de que sean unas nuevas generaciones? ¿O crees que la polarización política es tal que igual la agenda y la narrativa hubiera sido la misma sin esa combinación de jóvenes y mujeres?
Yo creo que no es por el tema de sean jóvenes y mujeres. Ya casi siempre, bueno, en la universidad uno lo ve que la mayoría de los que estudian periodismo son mujeres. Lo ves en el salón de clases, el 80% son mujeres. Bueno, no sé, en Venezuela, no sé si en otros países pasa lo mismo, pero en Venezuela pasa, estoy segura que en Colombia también es igual. Pero creo que es la combinación de la vieja escuela con los jóvenes. No es el tema de que seas mujer o de que eres guerrera y restiada. No tiene nada que ver con eso. Creo que tiene que ver esa combinación perfecta del joven que quiere salir a la calle, que está muy entusiasmado por reportear y que tiene nuevas ideas, de que pasa mucho tiempo en internet y conoce nuevas herramientas, con la vieja escuela y de esta gente que tiene fuentes que han venido cultivando a lo largo del tiempo y que son muy buenos editores.
Bien, muchas gracias, Catherine. Mauricio, vamos a hablar de Medellín, de lo que ustedes están haciendo, de lo que ves. En Medellín es una ciudad vibrante, llena de colectivos, llena de gente que hace cosas, que se inventa cosas. Tú vas a Medellín y lo que quieras, quieres radio comunitaria, quieres podcast, hay de todo. Ustedes parece que un poco juegan en esos diversos escenarios. Entonces te doy el auditorio para que nos cuentes un poco eso y el tema de narrativas y jóvenes.
Primero que todo, muchas gracias por haberme invitado a este maravilloso encuentro. Ya tengo muchos amigos. Ayer hicimos periodismo de inmersión, eso no fue fiesta, eso es mentira. Pero bueno, en Medellín hay muchas cosas buenas, pero también hay veto. Y quiero comenzar por ahí. Y creo que a veces se piensa que solamente hay veto cuando hay una situación de gobierno tan complicada como en Venezuela, o como lo que ha pasado pues en cierto momento en Argentina, y todo el cuento. Pero no, a veces en los lugares donde parece tan normal la vida, es donde más ocurren esas cosas, simplemente se tapan y se encubren de diferentes formas. En Medellín, por ejemplo, a las personas que tratamos de hacer otro tipo de periodismo, salirnos un poquito como de la estructura, pues nos vetan. A mí, por ejemplo, no me contratan, o nunca me van a contratar en El Colombiano y en El Mundo, gracias a Dios. Pero entonces es muy bacano porque ellos no lo contratan a uno, pero lo que uno hace para alguien es bueno y entonces uno les da bofetadas y ellos nunca lo contratan, igual uno nunca llama a que lo contraten. Pero entonces yo escribo en Semana, tengo mi revista de ciclismo y hago mis cosas con Universo Centro. Allá hay mucho eso del veto ha llevado a que, por ejemplo, los grupos económicos concentran muchos medios y también tienen mucho que ver con el poder. El sindicato antioqueño es el que ha puesto a los dos últimos alcaldes.
El sindicato antioqueño, para nuestros colegas, no es un sindicato de trabajadores, sino un grupo de empresas.
Es un grupo de empresas muy importantes y ellos han puesto los dos últimos alcaldes y entonces ellos mucho del periodismo nuevo que se promueve en Medellín es a partir de la alcaldía o la gobernación. Ellos patrocinan los diarios comunitarios, entonces vas a leer estos diarios y están unos periodistas que son cuotas, que ni siquiera tienen buena ortografía, pero que además nunca meten el dedo en la... Pues un periódico de la Comuna 12, que es una comuna que sufre, por ejemplo, el fenómeno del barrismo, que esas barras se reúnen allá y matan personas de ese barrio por atracarlas o todo lo que pasa, y después usted ve el periódico comunal de... No cuenta nada de eso, o si lo cuenta, no lo cuenta echándole la culpa que está haciendo la alcaldía, ¿cierto? Porque ellos concentran ese poder tomando todos esos medios. Entonces nosotros que estamos por fuera y nos han vetado, pero gracias, pues nosotros no nos importa porque no nos hace falta que nos den trabajo, pero los charros que ya nos patrocinan. La alcaldía y nos patrocina, la gobernación sino porque Luis Pérez, que es el actual gobernador de Antioquia, nos odia totalmente. Pero nosotros somos un periódico Universo Centro, para que lo vean, universocentro.com. Nacimos en un bar, tomando cerveza y tequila. Y éramos un montón de desadaptados que veníamos de los medios tradicionales y que siempre salía uno estresado de la sala de redacción, porque yo, por ejemplo, trabajé en el periódico El Tiempo. El periódico El Tiempo tiene ADN, Fútbol Red, un poco de cosas. Entonces a usted cogen y usted, Mauricio, vaya, hágase una nota de de deportiva, pero tráigame una social y una... No, pues, yo a veces hacía hasta 4 o 5 notas diarias. Yo salía triste para la casa esperando el regaño al otro día, una llamada, ¿usted por qué escribió eso? Tal cosa. Entonces uno, ¿qué hace? Va a estresarse tomando una cerveza y allá empieza a encontrarse con los periodistas, hasta que un día Juan Fernando Espina, que es un fotógrafo muy conocido en Medellín, montemos un periódico. Y los primeros que lo patrocinaron fueron los dueños de los bares a los que íbamos. Entonces esas fueron las primeras platas y trabajamos ad honorem sin nada, pero al menos teníamos para imprimirlo, ¿cierto? Y empezamos a escribir y nos ganamos un premio Semana, nos ganamos un premio Simón Bolívar, entonces ya, estos manes están haciendo algo. Entonces ya llegó, tenía amigos que llegaron a la alcaldía, entonces nosotros no chocamos con la gente. Nosotros, no, es que no vamos a escribir de la alcaldía, no, si nos patrocinan bien, pero en el periódico les tiramos duro, si quieren así, pues, si hay por qué tirarles duro, ¿no? Entonces, así hemos crecido y ahora nos hemos diversificado, hemos hecho una alianza con una empresa de eventos que llaman Gary, con un grupo de rock que se llama Gordos Project, que ellos también son amigos de los de Bajo Tierra y todo el cuento, entonces montamos una casa que se llama La Casa...
Ojalá los nombres, ¿no? Los de Bajo Tierra, Gordos Project.
Gordos Project. Y se llama La Casa Pascasia. Entonces, Pascasia, lo que hacemos es que hay un salón donde ponemos fotografías, pues exhibimos fotografías, arte plástico, todo esto. También, y hay otro salón atrás donde ensayan los grupos o hacemos conferencias. Y hay otro salón ya donde se conversa y ahí está la nueva oficina de Universo Centro, que es un segundo piso. Y entonces ahí hacemos puras locuras. Pero la oficina original sigue estando en la buhardilla de un bar, en un sector donde la marihuana es la reina. Entonces, ahí estamos.
Aquí ya nos están...
Ya nos están echando, sí.
No, oye, la pregunta sobre la juventud... Y sí. La relación de ustedes, las narrativas, ¿cómo les ha ido con eso?
A nosotros esto de las redes nos importa. Y captar jóvenes, incluso nosotros haciendo mediciones, nuestros lectores, la mayoría de nuestros lectores no nos leen el periódico físico, sino a través de la red, de la página web más que todo. Se conectan a través de Facebook, de Twitter, y son el 75% de nuestros lectores y la edad promedio es universitaria, de los 18 a los 25 años. Pero los que leen el papel son los ya mayores de 35, 40, de 30 para arriba. Y ya nos piden el periódico de diferentes partes del mundo. Nosotros no tenemos veto de ningún tipo, es decir, allá puede escribir el que quiera y en la forma que quiera y en la extensión que quiera, porque para nosotros el mensaje no son 140 caracteres ni 2000 palabras, no, usted escriba lo que usted piense que debe escribir y allá a veces ha habido reportajes o crónicas que si se llevan 4 o 5 páginas del periódico, bueno, le damos mucha importancia a la imagen, entonces el periódico contrata ilustradores, entonces se ponen ilustraciones muy bonitas o infográficos a veces, se ponen caricaturas, se ponen mucha foto, pero la historia... No se le escapa un milímetro, se respeta mucho al autor. ¿Qué hacemos para captar jóvenes? Hacemos talleres gratis, entonces hacemos convenios con colegios. Eso partió de que, sin saberlo, el periódico se convirtió en material de lectura en los colegios, para enseñarle a los pelados a escribir y todo el cuento. Entonces, cuando nos dimos cuenta, empezamos a hacer talleres y reuníamos grupos de pelados y le enseñábamos a escribir y todo este cuento y ya sacamos un libro de esos nuevos narradores jóvenes de Medellín, que lastimosamente no lo pude traer. Y también con la red de bibliotecas en Medellín, que es muy fuerte, es muy grande, también hacemos un convenio y cada 8 días vamos gratis también. Eso. Y nos sentamos allá a hablar de nuestras experiencias, de lo importante que es la lectura, de todo este cuento. Nosotros no andamos cazando brujas ni destapando ollas podridas. Pues nosotros ponemos el dedo en la... No, eso está excelente. No, sino que nosotros simplemente le rendimos ese tributo a lo que más nos gusta, que es contar historias. Nosotros nos gusta más que todo es narrar el periodismo, lo que hacía García Márquez, lo que hace Roberto Dávila, que ahorita me contó bellas historias. Eso es lo que a nosotros nos gusta, escuchar y contar historias. y a eso nos debemos el periodismo. A veces tocamos puntos y que por eso se nos devuelven vetos y en cosas de esas, pero nosotros lo hacemos contando historia a la antigua, pero respetando que el mundo está cambiando y que tenemos que adaptarnos a esos cambios, pero lo hacemos despacio, porque para nosotros ser alternativos no significa estar mucha presencia en las redes. Para nosotros a veces la tecnología es también devolverse, y perdonen que les ponga un ejemplo del fútbol, cuando la naranja mecánica Holanda, todos atacaban y veían que no encontraban un hueco, pues se devolvían y reiniciaban la jugada. Entonces nosotros no creemos que meternos de lleno a las redes sea como la alternativa o el futuro. A veces también devolverse a hablar con la gente en un café, a invitar a lectura colectiva del Universo Centro en un café, que la gente pueda leer reflexionando, porque a veces usted lo que lee por internet, usted lee a prisa porque quiere leer esta otra página, entonces usted no reflexiona. Entonces si usted invita a una lectura colectiva, y eso es lo que nosotros hacemos, la gente puede leer más tranquila, tomándose su café, conversando sobre lo que está leyendo, y eso para nada tiene que ver con las nuevas tecnologías, pero para nosotros es otra tecnología.
Muchas gracias por esa experiencia. En la Fundación, como conocen la mayoría de ustedes, este tema de la narración, llevamos 22 años en ello y es una de nuestras pasiones, juntos con la de la ética. Nos podríamos aquí de verdad quedarnos 3 horas dándole aquí al tema, solo con ustedes y luego con toda la participación. Pero tenemos una historia maravillosa en curso que la anunciamos desde ayer, que es la historia del Mago Dávila, junto con Gao hace 65 años, creando en estas calles que hemos caminado en este par de días una iniciativa periodística. Entonces creo que vamos a darle paso a ellos. El tema es el siguiente. Hay que hacer un pequeño operativo. Ahora vamos a reconfigurar el salón porque este evento tiene carácter de evento público. Entonces hay que rehacer un poco, rearmar las sillas. Les agradecemos que salgan con sus pertenencias, con sus bolsos, etcétera. Tomen el refrigerio que está al otro lado, un refrigerio fuerte y generoso, sabiendo que nos queda un poquito de trabajo. Y después del evento del Mago, cena libre para los que están inscritos en el evento. La idea es que el que se quiera ir al hotel pueda irse, habrá un transporte. O el que se quede aquí en por las calles, coma un poco y sigamos hablando de historias y conectándonos un poco más. Y para los que quieran, a las 10 de la noche nos vamos a ver en Quiebra Canto, los que vayan llegando. Sí, ya verifiqué con Ricardo Corredor que liderara esa parte moderará esa mesa, 10 de la noche. Entonces, bueno, por favor, ayúdennos con el tema de los bolsos y todo para...